And the man in the rain picked up his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds, and nothing was ever heard of him again. Except for the sound of the tubular bell.
Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Cuando estamos en Radio Villegas, hoy lunes, 4:30 de la tarde aproximadamente, vamos a tener un programa y vamos a realizar un coloquio con varios temas que creo que son de actualidad y pueden ser interesantes. Vamos a hablar del turismo en Nájera, violencia juvenil, tópicos y típicos, programación de televisión y la prensa escrita, periódicos. Tenemos aquí en la mesa a nuestros colaboradores, Vicky, Idoia, Blanca y un servidor. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es lo referente al turismo en Nájera. ¿Qué creéis que es lo que nos puede faltar en Nájera para que venga más gente? ¿Qué es lo que creéis que tenemos que funciona bien? En fin, algunas cosas que las podamos mejorar o que se podían mejorar. Nosotros no, desde luego, pero bueno, ¿qué opináis vosotros?
Muy buenas tardes a todos. Bueno, a ver, la gente nos conoce como Nájera. Lo que pasa que yo creo que nos quedamos un poco como de pasada. Como, es verdad, nos quedamos para ver nuestro monasterio, para ver nuestro río, nuestros puentes, todas esas cosas, pero luego nos quedamos un poco de pasada. O sea, la gente que va a San Millán, la gente que va a... que somos un poco pueblo de paso, me parece a mí.
Pero eso, pueblo de paso, pero porque no aprovechamos lo nuestro. No aprovechamos porque Santo Domingo, mira, chica, ¿qué quiere decir? 10 años a esta parte, está completamente restaurado. Han restaurado murallas, han restaurado, no sé, todo el casco viejo, empedrado de las calles. Aquí todo lo antiguo hay que tirarlo, se deja medio caer.
Bueno, el monasterio todavía no lo hemos tirado.
No, pero por ejemplo podríamos aprovechar el Alcázar, las
yo,
ruinas.
No yo sé. Voy a hacer una puntualización. Yo soy de fuera, creo que de los cuatro soy la que más de fuera soy. Bueno, igual lleva razón. Cuando mis padres llegan a Nájera, hace 50 y tantos años, Nájera es un pueblo, sinceramente, tremendamente, o sea, un pueblo que está cogiendo auge. Pero no sé cuándo se durmió. Nájera se durmió, Aro empezó a subir. Mis padres veraneaban previamente en Aro, y Aro era un pueblo, muy pueblo. Aro, yo las últimas veces que he ido, bueno, Aro ha crecido y Nájera se quedó dormida. Santo Domingo ha crecido y Nájera se quedó dormida. Nájera lleva dormido viviendo de rentas, pues 50 años, y eso no es válido. No es válido porque las cosas que tenemos se van cayendo. La única es Santa María porque es patrimonio y esperemos que no se caiga. No hay un hotel donde alojarse en todo Nájera. Tenemos alguna pensión, algún hotel
chiquitito. Bueno, hoteles pequeños y
hoteles chiquititos. Sí. Pero un hotel para que venga un autobús y se queden a dormir en Nájera y no, no existe infraestructuras. Entonces, si partes de esa base ya, unas calles que empedradas, vamos, están pues encementadas. O sea, de aquella manera, parecen truques por todas las esquinas.
Yo estoy un poco de acuerdo contigo que en Nájera se ha explotado mucho lo de Santa María la Real, pero quitando Santa María la Real no, se nos acaba lo que es, por así decirlo, el arte, ¿no? Porque en todas las ciudades, vamos a decir, hay una zona de decir, oye, pues hay un arte, unos edificios, o bien unas catedrales, o no sé, algo que ver, unos conventos y tal. Pero es que una vez que te vas de Santa María la Real, en Nájera no tenemos más cosas antiguas para ver.
Porque yo creo que solo fomentan eso. Solamente no, el turismo se basa en Santa María la Real, cuando realmente tenemos más cosas.
Lo aquí que pasa había que... una judería. ¿Dónde está la judería?
Exacto.
Ahora? ¿Qué se ha hecho que se caiga?
Ver, Nájera fue corte de reyes. O sea, más claro, importante claro, que es eso, sí. Supuestamente se presume de que Nájera no es capital, pues porque le faltaba algún rey. Bueno, yo creo que eso es...
Pues, es leyenda.
Nos lo ha comentado también Blanca, lo de, por ejemplo, lo del Alcázar. que se recuperó un poco en unos años atrás. Luego también están, que son interesantes, y ya las han dejado de visitar, las cuevas.
Sí, con su... sí, pero es que hace muchísimos años.
Vamos, cerradas.
Muchísimos.
Cerradas y abandonadas.
Ah, sí, exacto. Exactamente.
Abandonadas, que esa es la palabra, porque realmente, vamos a ver, si por motivos de seguridad, si por motivos de que, por ejemplo, a ver, necesitarían, pues vamos a ver, una restauración o una seguridad para que la gente las visitara, vale, pero realmente es que las cerraron y las cerraron, punto y se acabó. O sea, no hemos vuelto a saber de ello.
Sí. Luego yo, sin embargo, veo a la gente que viene a Nájera que cuando lo está viendo, y sobre todo pues está atravesando el puente, y dice, joder, qué pueblo más bonito, porque un río que divide a un pueblo es siempre muy atractivo.
Sí.
Un río que pasa por las afueras no dice nada, pero claro, cuando un pueblo lo está dividido por el río... Es muy, muy bonito para la gente.
Y el paseo que tenemos, pero que parece que también se lo quieren cargar.
Y las riberas actuales también están mejoradas.
Una de las cosas que convenció a mi padre cuando llegó precisamente fue la paisajística de Nájera, porque era muy bonita, era la que dices, jo, el río pasando, atravesando el pueblo, el paseo, la zona vieja, pero ahora es que la zona vieja es vieja.
Sí. Antes era una zona... Antes era antigua, ahora es vieja.
Ahora es vieja. Entonces, pues eso, el problema es que Nájera está perdiendo, yo creo que todo. A muchos niveles estamos dejando que... Pues que Nájera se siga dormida, no, siga deteriorándose.
Hombre, yo también estoy un poco que Nájera antes era lo que se llamaba la ciudad del mueble, y por desgracia hoy el mueble en Nájera no existe, no existen más que tiendas, no hay industria del mueble, que eso siempre traía mucha gente, porque comercialmente pues venía mucha gente a Nájera a
queda
hacer sus
fábrica,
gestiones, ¿eh? Pero bueno, muy poquitas,
sí.
Y antes era una cosa que eso daba auge. Por lo menos entre semana venía gente comercial, representantes de tal estilo o del otro, bueno, traía gente. Pero hoy en día ya eso se ha perdido.
Pero nunca ha habido tampoco una reconversión de la industria de la madera aquí.
No,
si no era posible o simplemente es que muchas veces... Yo suelo decir que el espíritu de Nájera es dejarlo, dejar hacer, criticar, pero dejar que hagan los demás. Y no, yo soy de la opinión de que te pones manos a la obra... O los demás no van a hacer nada. Si tú no tiras, los demás no tiran.
Hoy venía en La Rioja, no sé si habéis leído un tema, que es para solucionar ciertas zonas de aparcamientos en la parte antigua. Entonces es suprimir una serie de aparcamientos, por ejemplo en la Plaza de Santa María la Real, delante de la Puerta de Santa María la Real subiendo hacia la Salera, la Plaza de la Cruz, en fin, una serie de zonas en donde hay mucha gente, comerciantes y bares, hostelería y tal, que están de acuerdo en que se suprima. Porque afean los edificios. Es que
queda
poco
horroroso. Vas a la Plaza de la Cruz y ves todos esos coches aparcados allá.
Pues parece ser que el ayuntamiento dice que es que vamos a quitar muchas plazas y donde, bueno, pues tenemos atravesando la pasarela un aparcamiento en San Julián que está siempre vacío. Luego otro hay a la ribera del Najerilla, que no hay muchas plazas. En la Plaza del Mercado, donde está lo de los peregrinos,
también,
bueno, pues hay una serie de zonas que hay sitios, pero vamos.
Hombre, la verdad es que realmente no hay muchos aparcamientos. Sí que pueden decir, vamos a quitar zonas, realmente ahí los coches están fatal.
Pero no quedan bien, o sea, lo que habría que buscar otras
horroroso.
Soluciones, buscar otras ubicaciones,
exacto,
para aparcamiento.
¿Qué no hay? Pues sí, tienen toda la razón. Es que no hay sitio para aparcar. O sea, cualquier persona de Nájera lo sabe, que tú bajas con el coche, por ejemplo, y quieres aparcar y te las ves negras. Baja un jueves, la mañana.
Ya. Es que el jueves es un tema especial, porque todo el aparcamiento San Julián,
sí,
se ocupa por los puestos de mercadillo.
Especial, pero me refiero...
Pero quitando el jueves, ese aparcamiento está infrausado.
Sí.
Y
no,
joder, tú dejas el coche allí y cruzar la pasarela, son 2 minutos andando al casco antiguo.
Sí, perfectamente. Si
para
solo,
una feria,
sí,
no hay aparcamiento en Nájera. En el momento que hay un día un poquito importante en Nájera, no
cualquier
hay aparcamiento en Nájera.
Cualquier
no.
acto cultural que pueda organizarse en Nájera, no tienes opción a aparcar.
No.
Es imposible.
Pues
a ver, Nájera es pequeño, podemos andar, pero claro, no le vas
a
decir a gente.
Yo trabajo, participo en crónicas, como ya sabéis, y yo a veces bajo con la hora pues muy justa y bajo con el coche. Y es muy difícil aparcar. En días de actuación es muy, muy difícil de aparcar. Hay veces que, pues eso, sufres un ratito porque dices, tengo que salir a escena y no puedo aparcar. O sea, que no sobran sitios de aparcamiento,
pero
ni mucho menos.
¿Estáis seguras? Porque luego se hace la feria del mueble y hay sitio para aparcar.
No, en Nájera, yo en la feria del mueble, yo soy más vaga, vamos, que la chaqueta de un guardia, te lo prometo. Yo no me muevo sin el coche, vamos, a cualquier sitio que vaya, casi en mi casa me muevo con
no,
el
yo
coche.
No, yo te lo digo porque bajo a Giruñuela y aparco.
Bueno,
y bajo
pues,
con amigos que invito especialmente para que vengan.
En
o sea,
mi casa,
que estábamos hablando del turismo, vengo para que
sí,
vengan
sí, en mi casa, en la feria del mueble. en la feria de octubre, o sea, la feria de maquinaria, etcétera, etcétera, me da igual. Son épocas en que normalmente dejamos el coche aparcado arriba, porque lógicamente bajar es un crimen nacional.
Bueno, si pero baja. Creo que cuando es la feria la gente acude, sí, viene y gente y a visitarla, aparte de que tengan problemas para aparcar o no, porque si dirían, es que han dejado de venir, no sé, 5.000 personas porque no tienen sitio para dejar el coche, pero no, yo creo que la gente viene. Lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar, yo sí. creo, a que el casco antiguo es casco antiguo y a ciertas zonas respetarlas.
Joder. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso.
Sí, pero yo creo que lo primero es que quien tiene que respetar el casco antiguo son las personas que deberían pues mantenerlo como es,
el casco antiguo, sí.
y mantenerlo, y desde luego lo que tenían que haber hecho es no habérselo dejado como se lo han dejado. Sí, el casco antiguo tiene que ser el casco antiguo y no la zona comercial.
La Casa de Cultura se lo están dejando caer una.
O sea, vamos a ver, tenían que haber mantenido, yo creo, un poco más esa esencia.
Sí.
Esa esencia de casco antiguo, de parte...
De Judería, exacto. la Plaza de y yo la creo Cruz, que eso no la Plaza de Santa María.
Eso es. Entonces yo creo que eso, por ejemplo... Sí que se lo han dejado.
Bueno.
Eso
no
lo
el museo, por ejemplo, que podría estar también. Mucho más utilizado. No está valorado, no se promociona.
La gente no está promocionado.
No se visita. Yo creo que mucha gente no sabe ni que hay un museo en Nájera.
Sí, efectivamente. Yo me ha tocado gente de preguntarme qué otras cosas se pueden ver aquí.
Sí.
Porque una vez que salen de Santa María la Real y van a la parroquia, que suele estar cerrada, ¿qué otras cosas? Pues tenéis en la plaza el museo. ¿Hay un museo aquí? Sí, pues no sabíamos.
O sea, que además, que está muy bien ese museo.
Aquí en Nájera dicen, vamos a Nájera a ver la colegiata de Santa María la Real. Y de ahí
y ya está.
Se acabó.
Sí.
Bueno, ¿y qué otras cosas creéis que podían favorecer así que viniera más gente
al turismo, a Nájera, lo que te he dicho. Lo primero y muy importante para mí
¿alguna
es
una infraestructura?
Un hotel. O sea, en Nájera se dejó cerrar también el hotel y yo hoy por hoy es la que decimos, un autobús no puede venir a Nájera porque no puede dormir. Se vienen a Nájera, pero luego se tienen que marchar a cualquier pueblo de los alrededores a dormir porque aquí no hay infraestructuras suficientes para que ellos duerman. A Dios gracias tenemos peregrinos, menos mal que pasan los peregrinos y se quedan, porque sí que debe ser verdad que tenemos muy buenos albergues, tanto municipales, bueno, el municipal igual no es de los mejores de la zona, pero los que no son municipales sí son
muy
buenos.
Pero los privados están muy bien.
Los privados están muy bien, muy bien.
Sí.
En albergues municipales, pues bueno, yo por ejemplo el día que estuve en Azofra, dije, qué pena, me da, tenemos un albergue municipal en Nájera que es, pues eso, lo que es. Y en cambio el de Azofra es fantástico, vamos.
Sí,
yo me
bueno,
quedé
ten
loca.
En cuenta que el hostal este, vamos a decir, no, el albergue de peregrinos era antiguamente un pabellón donde estuvo la Cruz Roja, donde cayó unas fiestas, un cohete que la destrozó, se arregló y bueno, y se aprovechó, o sea, no era un edificio que se ha hecho una caserona antigua.
Se sacaron a los peregrinos de Santa María la Real que estaban ubicados divinamente. Sí. Yo me aburriré de decirlo toda la vida, que me parecía un sitio, tenían, vamos, un enclave precioso. Yo cuando había crónicas y veías a los peregrinos que salían a ver las crónicas, es que me parecía que ellos mismos alucinaban y los hemos llevado, pues eso, a los extrarradios.
Fíjate,
del pueblo, ahí los hemos empujado un poquito.
El sitio que hay, claro, eso es particular ahora, creo que es, pero el Palacio este de los Cantarranas.
Impresionante.
El que está ahí al lado
y
del...
Y está cayéndose
cerrado.
Cayéndose puede visitar. A pedazos. No, este, tú dices el de Constantino Garrán.
No,
el que está en la calle San Fernando.
¿Donde Leroski?
Sí, es verdad.
Está rehabilitado, lo han rehabilitado y cerrado. No puedes ir a visitarlo.
En la que tiene la capilla.
Enfrente.
Enfrente.
Sí, ese. Que lo rehabilitó. Lo rehabilitó una empresa de aquí, a raíz de que hizo las casas de esas que están ahí donde el centro comercial Leroski.
Vale, perfecto, estaba yo perdida.
Me parece que se llama el Palacio de los Cantarranas.
El Palacio de los Cantarranas.
Luego, otra cosa es el edificio antiguo
estaba
que
estaba pensando en la capilla.
Constantino Garrán y calle Mayor, que hace esquina.
Es precioso, tiene unos escudos divinos y se está cayendo a pedazos.
Pero, pues, claro,
y en pleno casco antiguo
pues
de
Nájera. Pues eso es que estamos diciendo, no se rehabilita nada. Todo eso se podía aprovechar. Sí. Nájera ha sido una ciudad medieval y una ciudad...
Y no queda un edificio,
no queda
quedan
nada.
Edificios viejos, antiguos...
Ninguno.
Muy pocos,
sí.
La que dice, sí, el edificio se ha rehabilitado. Luego aquí está también en la calle San Fernando, según subes también hay un par de edificios. Uno es el que te he dicho, el que tiene la capillita abajo, que es también de alguien de Madrid, que vive en Madrid, creo.
Y justo a la izquierda, la Madre de
Dios. Ese sí que está rehabilitado, el de Madre de Dios.
El de Madre de Dios. Y la verdad que la capilla, A mí me...
Y la casa, muy bonita.
Pues la pero casa no se preciosa, puede ver. La capilla, claro, no a mí la ver. Capilla me dejó muy impactada. Claro, me imagino que lo que vale es un dineral, mantener esas cosas, uh-huh. valen un disparate de dinero. Y bueno, y no todo el mundo está dispuesto a... Y no tienes dinero para mantener hoy por hoy esas casas, o sea, está claro.
Bueno, vemos que sitios hay, pero claro, como está en la iniciativa oficial tan escasa de medios, pues
pero,
cualquiera
pero
se mete
a... Pero está escasa
de
medios, antes, ahora, o sea, ahora está escasa de medios, pero antes ha habido mucho dinero con la construcción, sí. No se ha hecho nada.
Sí, no,
se ha
hecho nada. El tema, por ejemplo, de ese palacio que te digo yo es el problema de por qué se lo dejaron, que se lo llevase una empresa privada, particular, claro. Y no se lo llevase el municipio, ¿me entiendes? Eso es una pena, sí.
A ver, ahora que dicen que van a hacer en el Doga el... A ver si lo rehabilitan y lo dejan fantástico y maravilloso.
Sí, y el centro de salud también.
A ver, pero el centro de salud es feo.
Que no, pero van a hacer dentro el Nájera
sí,
Forum, no
sé. El Nájera Forum. Bueno, yo he visto el proyecto y el proyecto, desde luego, es impresionante. Está bien, el proyecto es tremendo.
Pero
sí,
no sé hasta qué punto eso va a traer el turismo. Eso sí, eso, para,
no
eso es para
no,
activar
no,
a la juventud de Nájera
no,
y que
eso
haya más
no
actividad.
Atrae turismo.
Porque,
no,
por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de gastronómico, de hostelería, vamos a decir, de bares y tal, Nájera yo creo que está bastante bien surtido.
Tiene una oferta tremenda.
Tenemos restaurantes, bares.
Se hace concursos de pinchos y participan muchísimos. Te da tiempo a ir a todos para probarlos.
En eso no nos podemos quejar.
No, en eso.
A los que poteamos hasta repetimos.
Bueno.
Bueno, pues nada, vamos a dejar este tema de momento, porque ya vemos que hay muchas posibilidades de hacer, y vamos al siguiente tema, a ver qué nos podemos, cómo nos podemos meter con él. Sobre la violencia juvenil. Es un tema que hace unos días salió un vídeo en donde se veía una, más que una pelea, un ataque de una chica, no sé si de 12 o 13 años, sobre otra de la misma edad, con una saña y con un... Vamos, que es que daban...
Se te ponían los pelos de punta
al verlo, la verdad. Sí, entonces, pues no sé, ¿qué pensáis vosotros de que puede venir esta violencia? ¿O que, cuáles fueron las posibles...? O sea, ¿qué le pueden ocasionar a una chica de 12 años a pegarle a otra con esa violencia? ¿Qué creéis que pueden ocasionar estas situaciones?
Uy, la verdad es que es bastante complicado. Yo creo que, a ver, muchos de los casos, la situación familiar, vale, podría, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pueden tener esos niños es la situación familiar que están viviendo en su casa, por ejemplo, con su familia, ¿no? Que pueda llevarles a algo así. Pero también pienso que lo más importante es la educación. Y la educación se la damos desde que están en casa, desde que nacen. Y los estamos empezando a educar desde que no tienen uso de razón.
Lo cual es que delegamos la educación mucho en los colegios. Y la educación, los colegios se podrá dar alguna educación, pero si los padres no damos ejemplo y no inculcamos valores en casa, el colegio milagros no hacen eso.
En el colegio y en los institutos no. Te tienen que enseñar matemáticas, inglés, sí. Filosofía...
Y podrán reforzar
y la educación, valores, pero... una educación sobre todo esa fundamental de comportamiento ante la sociedad, y esa tiene que venir en casa.
Exactamente.
Eso estoy de acuerdo.
Bueno, volviendo un poco al caso ese que hablas, que luego salió la madre hablando que sí era una cría que tenía bastantes problemas, ¿no? Que eso,
acababan de expulsar de un colegio, he leído hoy.
Eso, y que tenía problemas también psicológicos o psiquiátricos, no sé lo que sería, algo así. Entonces, bueno, pues partiendo de que la madre ya está comentando eso, no sé si por excusa, no sé si porque realmente es una realidad y es los típicos que dicen, es que yo ya no puedo hacer nada más por ella. ¿No? Los padres que tiran la toalla y dicen, yo ya no sé qué hacer.
Oye, ¿qué creéis, por ejemplo, que esta gente que vive esta vida, pues eso, puede ser que estén como muy, no diría yo desarraigados, sino como que partiendo ya desde la propia familia no les den un acicate, cosa que les... que siempre estén diciéndoles las cosas negativas que hacen y no valorando...
No. Igual es que no les dicen ni lo negativo ni lo positivo. O sea, igual es que déjalo.
Yo hablo, el otro día tuvimos una reunión con el sexólogo del colegio, con Rafael Godoy, y una de las cosas que hablamos es que antes se premiaba, a nosotros nos premiaban. Pues si tú haces esto... Te doy esto.
Lo tienen sin
ahora
hacer
ya
nada.
No hay premios. No hay premios porque no hay lugar a premiar, porque todos son premios. Entonces los niños no conocen ni la palabra, muchos, no todos, a Dios gracias, muchos no conocen la palabra no, muchos no conocen si haces esto bien, te doy esto otro. O sea, no tienen referencias, y es muy importante para un crío nacer con una referencia, saber que no puedo pasar
los
de aquí.
Límites.
Eso es,
hay que
buscar
poner límites.
Pero yo me refería más a que esta gente que hay, bien sea por la familia o el centro donde está estudiando, los propios amigos a lo mejor del colegio, que estén infravalorados. O sea, como que tú eres una porquería, eres un cero a la izquierda, eres...
Hombre, no, pero ¿quién, el que pega o el pegado?
No, los que al final reaccionan de esta forma.
El agresor, sí.
Los que al final reaccionan de esta forma, que en su entorno estén siempre como...
No, yo creo que no. Yo personalmente creo que no. Creo que simplemente en su casa no han tenido una... A ver, siempre hay excepciones que confirman la regla, como todo. Hay críos que nacen con problemas y los arrastran toda su vida. Y hay veces que eso no se detecta psicológicamente, y un crío con un problema no detectado, pues es un adulto con muchísimos problemas y muchísimas carencias. Pero en una casa normal, donde hay una serie de valores, que un crío actúe así, a mí no me parece natural. Yo pienso en mi casa, ¿no? Y yo es que llega mi hija a casa o mi hijo a casa y lo mato. Vamos, me los quitan de las manos.
Pero igual el problema es ese precisamente. Antes, tanto un profesor como un padre... Lo que tú dices, daba un cachete a su hijo y no pasaba nada. Hoy en día puedes recibir una denuncia precisamente de tu propio hijo por esas mismas circunstancias.
José, si tu hijo es capaz de denunciarte, es que no le has dado los suficientes cachetes. O sea, de verdad, me denunciarán por maltrato. Pero si tu hijo es capaz de denunciarte, siendo tú un padre normal, en condiciones normales... Otra cosa es que tú seas un alcohólico con un montón de problemas. Pero si tú eres normal y llegas a casa y a tu hijo le das un cachete y tu hijo te denuncia... El problema que tienes es muy grande, algo has hecho muy mal.
Pero, a ver, eso está ocurriendo hoy en día. ¿Cuántos profesores están de baja precisamente por recibir violencia de los alumnos? Eso antes no ocurría.
Mira, José...
Hemos pasado del profesor, yo que sé, de toda la vida. Yo recuerdo, siendo un crío, con la regla de madera que nos daba de leches... Por eso, no, es que hemos pasado de...
De un extremo a otro.
De un extremo a otro, que prácticamente se pitorrean del profesor, le queman... Hemos visto imágenes de vídeos quemándole los chavales el pelo a una profesora y mil barbaridades hemos visto.
Y eso no está bien. A ver, es que yo me aburro de decir, y yo no sé si yo educo bien o educo mal. Yo el otro día mi hija se ha marchado de viaje de estudios a Italia y a la profesora lo primero que le dije, si le tienes que dar una cachetada, dásela, que no vas a tener ningún problema. Si se la ha ganado, yo prefiero que le pegue un cachete a tiempo que mi hija me venga con un problema desde allá. O sea, es que, y todos los profesores de mis hijos, yo creo que desde bien chiquititos han sabido que nunca más fuerte que lo que yo les daría. Quiere decir, yo no quiero que mi hijo me venga marcado por un profesor porque me lo como con patatas, pero si le tienen que dar una cachetada, hombre, por favor, no admito que le peguen con la regla, eso ya no, o sea, eso
yo
ya
creo
pasó
que más
a la
cuestión de que peguen los profesores es que los propios padres les quitamos la autoridad.
Yo no,
entonces,
no es mi caso.
Viene el chiquillo, me ha reñido tal profesor porque es no sé qué, no sé cuán, y en vez de preguntar a ver qué ha pasado, vamos y vamos a comérnoslo. Y igual hablamos mal del profesor delante del crío, con
sí,
lo cual
sí.
Ese profesor...
Eso se tiene mucha costumbre.
Ya ese crío le ha perdido el respeto al profesor.
¿Cómo pues, cambian los tiempos? Antes ibas con eso a casa y te decían, algo habrás hecho.
Sí, sí. No, exactamente.
Y yo sigo diciéndolo, Yo sigo diciéndolo, si te han castigado, algo has hecho.
Bien,
yo no creo a mis hijos a pies juntillas.
Es que, pero hay muchos padres que sí los creen.
Pero por eso, a ver, pero por eso es muy importante los valores. Y los valores, los valores los enseñamos los padres desde que nuestros hijos son pequeños. Uno de los valores que para mí es, yo creo que el más importante... Para mí, personalmente, es el respeto. Vamos a ver, el respeto. Y el respeto no a mí que soy su madre, sino a cualquier persona. O sea, a cualquier persona, un igual como él, que es otro niño igual que él, uno más pequeño o un adulto. El respeto es fundamental. Y yo pienso que el respeto es lo que los niños hoy en día no tienen. No tienen hacia las personas. Yo no digo que vamos a volver a... Don Fulanito, ¿no? Al doña de nuestros profesores, de nuestra... que vamos a ver, por otra parte, no son más que nadie, pero es una manera de respetar a una persona, igual que a un adulto le tratamos
respeto,
de usted.
El respeto debe ser mutuo.
Entonces,
en
yo pienso que desde ahí ya algo ha pasado, ¿no? Cuando realmente nosotros mismos o en casa tú dices, jo, es que mira este, cuando igual no te das cuenta y estás hablando pues con tu marido, con tu mujer, ¿no? O que dices, joder, pues es que fíjate, este fulano de tal le ha dicho que vaya cualquier cosa, ¿no? Y ya estamos ahí.
Que él está
desacreditando, exacto, a esa persona sin darnos cuenta y él está escuchando.
Eso se nota, por ejemplo, en un detalle. Bueno, yo lo viví en el metro de Madrid, pero se puede vivir en un autobús de cualquiera. Muy fácil. Un metro, un autobús prácticamente lleno. Jóvenes sentados con sus cascos, sus móviles y demás. Vale, gente mayor sentada. Aparece un anciano, una anciana de 70, 70 y tantos años, 80 años. ¿Quiénes son los primeros que se levantan? ¿Estos jóvenes de 16, 18, 20 años o un señor mayores. Ya de 30 para arriba?
Exacto.
Exactamente.
No tienen esa...
Ahí tenemos el detalle.
Yo me ha tocado también en Madrid y tú te levantas y ves a uno que estaba ahí y no se levanta.
Sí, en cualquier sitio.
Pero da igual que sea mayor, yo que embarazada.
Yo he estudiado en Bilbao, yo cogía el tren, yo iba a la Escuela de Idiomas de Deusto y allí mismo hay una discoteca. Yo venía después de haber estado estudiando en el instituto, de haber estado en la Escuela de Idiomas, cogía sitio, me sentaba, me agarraba mi libro, me ponía a leer. Llegaba la señora que se montaba de 70 y tantos, como dice José, en el de la discoteca, venía del Wendo, del Garden, de cualquiera de las discotecas, y yo lo siento, pero no me levantaba porque yo estaba muchísimo más cansada y no de bailar, un jueves. O sea, yo estaba yo lo siento y seré pécora y todo, pero que hay veces que también dices, pero ¿qué pasa aquí? Que hay una serie de... A ver, que la gente ya no son ancianos con 70 y tantos.
Ay, creo que estás un poco confundida, Idoia.
No,
¿eh?
Con 70 y tantos años a mi madre, si la llamas anciana, creo que te pega con
yo,
el bolso.
Yo, anciana no, pero yo creo que un chaval de 20 años se debe levantar. Pues ni depende. Que venga de estudiar, ver, ni
yo,
que venga
yo
de...
Yo creo que si, por ejemplo, el tema de un autobús, un chico joven de pie se mantiene más fácil que una persona mayor. Entonces,
pues yo te estoy hablando de en el tren, que realmente la estabilidad es bastante normal. Hay muchísimas zonas de agarre. Yo te digo que yo lo he hecho y he sido de las personas que sí que me he levantado. Y hoy por hoy me sigo levantando. Y a mí me han ofrecido el sitio. Tanto gente, me ven ya mayor. Tanto gente, bueno,
ya somos señoras.
Me acuerdo un señor que se levantó y tampoco, la que dices, también no le pegué por un churro. Porque me preguntó si estaba embarazada. Iba yo con mi madre y tenía 20 y pocos años. Dije, pues no. No estoy embarazada. Pues, ay, perdone, disculpe, señorita. Digo, si le pillo, le mato, o sea. Pero yo creo que sí, que todavía hoy por hoy sí se sigue haciendo. En todos los casos. A ver, y además hay una cosa muy clara. Mira, yo solo he exigido. Yo he tenido una niña en una silla de ruedas. La tuve a la niña 3 meses en una silla de ruedas. Y yo me montaba en el metro de Bilbao. Y hay una zona que es para sillas de ruedas. Si yo le tenía que pasar por encima del pie a alguien, le pasaba. Pero le decía claramente, perdone, esto está habilitado para minusválidos. Está habilitado para embarazadas. Está habilitado para gente mayor. Entonces, tú puedes exigirles que se levanten y que se quiten. Y yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho con mis narices. Vamos, hasta ahí podíamos llegar.
Bueno, vamos a ver si vamos cerrando este tema. Lo que está claro es que hemos empezado con la violencia juvenil y creemos, opinamos todos, que con una educación básica que salga de casa se podía arreglar bastante.
Y luego hay zonas súper desestructuradas. O sea, bueno, hay zonas de verdad.
Nosotros, desgraciadamente, nos tenemos que limitar
a lo que vivimos.
A lo que estamos, pero aquí en Nájera, que creemos que
hay
más,
zonas muy malas,
no
de verdad.
No nos podemos comparar con barrios de unas capitales grandes.
Barrios de capitales
Barcelona,
grandes,
pero
Madrid.
Yo, desde luego,
Madrid.
No sé cómo estamos educando, porque no es que se peguen, es que lo graban y lo cuelgan para que lo vean. Es que eso ya
eso
es me parece el sumo.
Eso yo lo he visto hoy, no había visto el vídeo y me he quedado, la verdad, que se me ponía la carne de gallina, digo, pero...
Sí, fue muy impactante, muy impactante. Sobre todo por el tiempo que duró.
Sí, la cría era de 13 años la que pegaba y le pegaba una de 15 años.
Pero es que no es el problema de edad, porque le podía haber pegado a un mendigo, que lo han hecho, o sea, han quemado a un mendigo en una caja.
De hecho, pues sí, pero no gente desestructurada, fue una familia más bien
de bien. Pero es lo que estamos hablando. A ver, no, pero no hablas de... Es que a veces la desestructuración no solamente se basa en la falta de dinero, se basa en la falta de educación. O sea, son niños que han vivido en hogares donde han tenido absolutamente todo y siguen teniendo absolutamente todo y se piensan que son los reyes del mambo y para nada.
Pero es que ahora
para
yo
nada.
Creo que les damos, antes de crear la necesidad, eso estamos dando. Me han comentado hoy a un niño de 9 años que va a hacer la comunión, o de 8, no sé si los habrá cumplido, que le van a arreglar una Play 4 que vale 500 euros.
Pero eso es muy normal, ya en la comunión de mi hijo eso se hacía.
Pero pues eso, es muy normal,
Play,
¿y os parece normal?
No, pero es así.
Eso, y el teléfono móvil, pero no un teléfono móvil,
no,
ya,
un móvil
un
de
smartphone
última generación.
De última generación.
Sí.
¿Para qué le hace falta un niño de 9 años?
Decimos que estamos en crisis, pero para algunos no existe crisis.
A ver, hay crisis, depende para qué, y depende en qué casas, ¿eh? No en todas las casas hay crisis.
Yo creo que también que ocurran estas cosas, hombre, no todo, ¿no? Pero también se respaldan un poco igual también por la ley, ¿no? Porque dicen, total, no me van a hacer nada, ¿no? Que muchos de ellos, porque a mí me ha pasado exactamente, a mí en el parque hace ya, no ahora, que ahora parece que está eso como más a la orden del día y lo están escuchando más. Hace ya unos años, estando en el parque, había un crío de etnia gitana y estaba subido en uno de los columpios y no dejaba pasar a ningún niño. Y nos acercamos, pues yo y unas otras madres, oye, déjales pasar, tírate tú primero y tal, y luego les dejas, no, porque a que os saque una navaja y tal. Oye, ¿cómo que nos vas a sacar una navaja? Oye, pues seguro, y os pincho, no sé, total, no me van a hacer nada, dice, porque como soy menor de 14, ¿no? Digamos, fue una expresión de hace muchos años, que no digo ahora, que igual está más a la orden del día todavía, o sea, no, daros cuenta de que ellos realmente, y muchos de estos críos que hagan estas cosas, que es horroroso, vamos a ver, o sea, y ya no tengan problemas, ¿no?, de lo que hablamos, de familias reestructuradas, que saben más, o sea, el decirnos, por ejemplo, eso, total, no me van a hacer nada,
no,
¿qué más les
nada,
da? Exactamente.
No conocen la ley, ¿eh?
No conocen la ley.
Ellos no conocen la ley y además no saben que el no conocerla no exime de su cumplimiento, que es importante.
Sí, no la conocen, pero saben realmente que qué les van a hacer.
A la hora de subir vídeos, quiero decir,
sí,
sobre
pero
todo.
¿Y qué les van a hacer?
No conocen que eso es un delito.
Claro,
sí,
sí saben,
perdona,
que es un delito, pero saben que no les van a hacer nada.
Económicamente puede haber una serie de...
Sí, ¿y quién lo va a pagar? ¿Ellos?
No, sus padres,
pues ya está.
Pero...
Pues
no.
Pues eso, vamos a ver,
que,
pues
es
ahí
que
vamos.
La, lo que eso, que no
ahí
están acostumbrados a que el dinero... Exacto. Cuesta ganarlo y
sí.
Como piden y se les da, pues si les ponen una multa, pues sí. Ya lo pagarán.
Por eso
padres.
Yo creo que una de las personas aquí en España, si habla leyendo, ¿no?, informándonos un poco y tal, el juez Emilio Calatayud, que sí. Yo creo que hace un papel estupendo, el juez de menores, que creo que en estos casos, a ver, no en casos muy drásticos y muy
graves,
puntuales, muy graves, ¿no?, que como ahora estamos pues hoy en las noticias estos últimos días escuchando, sino críos que realmente... están en un momento que es por rebeldía, es por llamar atención, es por necesidad de llamar esa atención, ¿no? Que él, digamos, sí, que tendrán que pagar los padres una multa, que es a lo que vamos, ¿vale? Pero ellos, por ejemplo, tendrán que cumplir, es lo que él hace, ¿no? Que ellos cumplir...
Sí, una...
Lo que él crea conveniente, que para mí es estupendo, una acción social, o sea, una ayuda en un centro de minusválidos, una ayuda a lo que sea.
Sí,
¿no?
deben de hacerlo.
Yo pienso que ese es un papel y que realmente para casos así, más de que están empezando
de
a delinquir,
maneras,
digámoslo así.
Les queda una mancha, si yo no me equivoco, en sus futuros informes. O sea, aunque la multa la paguen los padres, yo no estoy segura, pero creo que les queda...
Hombre, sí, antecedentes ya.
Les quedan unos antecedentes, sí. Efectivamente.
Sí, sí,
bueno,
muchas
vamos
cosas
a ver
que juegan,
si
¿no?
terminamos con este tema, que estamos un poco ya...
Es que era interesante,
en el
Jesús.
Tiempo. Sí, sí, no, ya lo sé. Lo que pasa que, bueno...
Se nos queda
no somos,
corto, se nos
no
queda
somos
corto.
Ni psicólogos, ni médicos, ni juristas, es un poco una opinión y,
sí.
Y lo que podemos aportar nosotros, ¿no? Bueno, pues ahora en el momento que nos podemos despedir un poquito de música y enseguida volvemos.
Thank you.
Hola, volvemos otra vez de nuevo, amigos y amigas. Vamos a meternos en un tema un poco así, en plan de humor, y vamos a hablar de tópicos y típicos. Aquí tengo a Vicky y a
Idoya.
Y a Idoya, que nos van a hacer reírnos un ratito, cuando quieras.
Bueno, a ver, típicos y tópicos. España, ¿qué, cómo nos conocen, no? Digamos, ¿cómo nos conocen a los españoles fuera de aquí? Tortilla, sol, playa, mar, toros, flamenquito, la salsita, Benidorm, Ibiza, la paella, qué Idoya.
Mira, yo estoy recordando una película. Que los Sanfermines los metieron, me parece, en Sevilla, la Semana Santa la confundieron con no sé qué.
Esa es la de Tom Cruise.
O sea, que con eso ya.
Ay, sí, he visto, no sé qué película.
Sí, genial.
Una que los Sanfermines, bueno, pues, me parece, la metieron en Sevilla, ¿no? Los Sanfermines. Sí. La Semana Santa la confundían, no sé con qué también, con qué fechas, vamos.
Pues eso, un poquito más o menos, cómo nos conocen, ¿no? O cómo nos ven, es un poco también, porque luego realmente.
En el extranjero somos el ole.
Exacto.
Sobre todo el ole.
Sí, sí. Eso, que dicen un poco, ¿no? Como los andaluces o así, ¿no? Que
son... Sí, pero bueno, creen que todos somos de Andalucía. Sí. Y vamos, Andalucía.
Sí,
es
antiguamente
mucho más...
éramos guitarra, pandereta y.
Sí, sí, perdona, eso sí que seguimos viviendo la España de la pandereta. Sí.
Bueno, algo hemos cambiado.
Bueno, hacemos chistes de absolutamente todo, y eso es cierto, eso no es un tópico. Hacemos chistes, en España pasa la más gorda y se hace chiste. O sea, hay chistes tan crueles. No sé si os acordáis del de cuando lo de Irene Villa, el atentado.
Sí, bueno, hay un chiste muy, muy fuerte.
Se hizo un chiste y yo decía, pero es que esto es la España de la pandereta, aquí se hacen chistes de todo, pero sangre, o sea, esto es sangre, sangre de toro, con lo poco que me gustan a mí los toros, pero tela.
Y ahora que están cerca las fallas también, es una forma de ver lo que está ocurriendo socialmente durante el último año, se refleja muy bien, de tono muy humorístico, pues eso, seguro la infanta estará por allí.
Y
demás,
en los carnavales de Cádiz, igual, las chirigotas.
Muy buena,
o sea, en España, es que es cierto, será de los pocos países que nos reímos de todo lo malo que nos pasa.
Sí. ¿Esos son tópicos o típicos?
Pues no lo tengo muy claro, es una gilipollez.
Lo triste es que solo nos reímos, no salimos a comernos a los que nos tendríamos que comer ni a protestar, solo nos reímos y contamos chistes y tragamos.
¿Sí?
Y tragamos.
Sí,
la verdad. Bueno, tenemos fama de vagos porque dormimos la siesta, cosa que a los extranjeros encima les encanta. O sea, eso de dormir la siesta, ¿cuándo vienen en España? Desde luego, lógicamente, ¿no? Y vagos, bueno, pues vagos no sé hasta qué punto, si trabajamos más que el resto de los europeos.
Y cobramos menos.
A nivel de horas, vamos a ver.
Y cobramos, o sea, bastante menos.
Eso. Luego, que somos maleducados, que gritamos mucho en vez de hablar. A ver, pues igual sí. Y si encima somos de aquí, de por La Rioja, por el norte
por
y
el
tal,
norte, sí.
Pues ya no te quiero ni contar.
Sí. Pero en Andalucía también gritan, o sea, no sé. Lo que pasa es que yo creo que los europeos, a ver, igual es que hay que mirarlo del revés, son demasiado... Yo es que alguna vez que cuando subes aquí un poquito al norte, aquí justo a Francia, dices, la gente es que no hablan, son excesivamente cuidadosos, duermen temprano, no sé, se acuestan... ¡Buf!
Bueno, pero también, mira, yo he estado en Francia y he estado en Inglaterra y he estado en Suiza. Entonces, en Francia, cuando entrabas a un café, a tomarte un café con un croissant o unas pastas, lo que sea, allí la gente iba a lo mismo, iban a tomarse el café. Y tú estabas allí y dices, joder, si grito un poco, se van a volver todos.
Y no verías un papel por el suelo.
No, bueno, eso también. En Suiza pasaba lo mismo. Sin embargo, yo estaba en Inglaterra y entrabas a un sitio en donde la gente estaba tomando cervezas en vez de café con pastas, y allí también la gente gritaba.
Sí.
O sea, que debe ser un poco según a qué vayas a un sitio o a otro.
A lo que vas tú. Yo en Londres también, cuando estuvimos, vamos por Hyde Park, allí, ¡ah, precioso! Un parque, bueno, impresionante y tal. Y a lo lejos, nosotros que íbamos, vemos un grupo de gente armando una bulla, no sabíamos de dónde eran, ¿eh? Y cuando nos estamos acercando, yo bajé la cabeza así y dije, no me lo puedo creer, son españoles.
Españoles.
Son españoles. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando ya nos acercamos digo, ¡buah! Pero no puede ser, que es que, vamos a ver, nos reconocemos desde lejos, estemos donde estemos.
Sí,
pero bueno,
cierto.
Somos muy alegres, que eso yo creo que es muy importante.
A ver, yo al punto te diría, yo suelo ir bastante a Hendaya, y en Hendaya y Hondarribi, es justo pasas el barquito, pues los franceses se van todos a Hondarribi, o sea, no se quedan en Hendaya. Es aburridísimo, en cambio te pasas el barquito
y se van,
vamos, está de genial. Es cierto, en cambio estás allí y bueno, pues parece que estés en de luto, es horroroso.
Bueno, ¿qué, Vicky? ¿Tienes a contarnos algún,
sí, a ver,
algún
venga,
tópico o alguna
algún,
cosa curiosa,
sí, bueno,
para que nos riamos?
Ya estamos hablando, a ver, los catalanes, esa fama que tienen de agarraos y de ser ahí súper...
Yo conozco alguno y es cierto.
La pela es la pela.
La pela es la
tal
pela.
Cual.
Es como el chiste. ¿Por qué los catalanes nunca van a Vitoria?
Porque pone Gasteiz, claro.
Gasteiz. No, a Gasteiz no.
Vitoria, Gasteiz y se dan la vuelta. José, ¿por qué te tapas?
Estoy leyendo lo de Andalucía, que pone que son supersticiosos. A mí llamarme poderosamente la atención también en Alicante, no en Andalucía, en Alicante. Los críos llevaban todos lazos rojos en las sillas. Yo decía, y un día ya pregunté, digo, ¿y esto por qué? Dice, es que si no te los echan el mal de ojo. Hombre, dice, sí, yo lo saqué un día y le echaron el mal de ojo y estuve malo un año. Digo, pero por Dios, estuvo malo de estar encerrado en casa, por Dios, el pobre hijo. Y a mí en una joyería que fui a coger unos pendientitos a la nena, me regalaron una manita que es para el mal de ojo. O sea, que cierto es, y es muy, además es muy extendido, ¿eh? Uh-huh. Que yo luego lo comentaba con gente y además veías en todas las sillas lacitos rojos puestos, digo, uy, qué cosas más raras.
¿Y pero, algún tópico de aquí de La Rioja tienes por ahí curioso?
No ha cogido
o
de La
cosa?
Rioja, no ha cogido como pues ya de aquí.
No, la verdad, tengo, pero tenemos así uno de Aragón, que es así como más cerquita, pues yo qué sé, a ver, que no son nada perezosos, que también, vamos a ver. Que no mienten ni engañan, cosas de esas.
Todo bueno, o sea, que son tozudos
y cabezotas. Creo que también, que no sé, nos puede pegar un poco. Pero los riojanos también chillamos mucho porque yo estando por ahí también me lo han comentado. Joder, es que...
Sí, es se que, tiende a hablar alto, pero yo no soy de La Rioja y también tiendo a hablar alto, o sea... Eso. Pues la que dices, estoy cerquita.
No sé, a ver, pues que nos gusta comer mucho, los del norte, por ejemplo, que les gusta comer mucho.
Pero es que se come muy bien, entonces claro, también es cierto.
Esas son cosas que...
Pero, y si hablamos de los de acerca de aquí, que son de Bilbao, ahí ya nos podemos...
Ay, vamos,
ya,
es una hostia, tío.
¿Me entiendes? ahí... No, ya sabes aquel chiste, ¿no? Que va uno a afeitarse a la barbería y le dice al barbero, afeítame a mí aquí sin jabón ni nada, y para arriba y tal, y empieza a afeitarle, empieza a hacer heridas y le dice, oye, no, dame jabón y tal, que es que del mismo Bilbao no soy de un pueblo de Alao.
Hay muchos chistes buenos y malos, sí, y crueles.
Voy a leer también una cosa que me ha llamado la atención. En Japón, los japoneses o los chinos o tal, ¿no? Que opinan un poco, venía escrito, a saber, habrá de todo. Pero bueno, es que me ha llamado la atención porque me ha hecho mucha gracia. Eso, que los españoles, por ejemplo, tienen todos la piel morena, todos torean, bailan salsa y flamenco, que somos muy religiosos, divertidos, perezosos, que tocan las palmas y bailan Ricky Martin. Vamos a ver, esto me parecía súper gracioso, que todas las casas como que son diseñadas por Gaudí, que esto es increíble cuando buscas así por internet, ya que nos da acceso a tantas cosas, ¿no? Bueno, otra cosa, que somos muy peligrosos, ya que España es un país muy inseguro y que roban por todas partes,
Dice que tenemos poca cobertura de alcantarillado, ¿y eso?
No tengo ni idea.
No me habría fijado yo en mi vida en la cobertura de alcantarillado.
También están de acuerdo en lo que que hablamos muy alto...
Y que no tenemos educación.
Eso, y que no tenemos educación, no sé por qué.
Hay que verle, eso lo puede decir un japonés, que cuando estás viendo algo se te pone en medio con la cámara y no te deja ya Dios. Y puede decir que tú tienes poca educación, ¿no?
Está exacto. Bien. Muy divertido, la verdad. Y tantos ahora que no sabemos, claro.
Bueno, por supuesto. Bien, pues oye, si no tenéis más tópicos hasta ni aquí, típicos...
Hasta aquí.
Entonces, pues nada, los riojanos típicos con nuestra gastronomía y nuestros vinos es suficiente. Queridos amigos, queridas amigas, despedimos aquí el programa y hasta el próximo día. Que tengáis muy buenas tardes. Hasta siempre.
Hasta luego.
Lo como entero, así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido. Sueños que me piden.